Verba Manent, un podcast de QWERTY Comunicación para Extra Digital. Con Óscar Gómez. Capítulo 1, podcast con P de periodismo.
La cita en latín ha servido durante 2 milenios para acreditar la importancia de inmortalizar en tinta las palabras, lo escrito permanece, frente a la volatilidad de la voz efímera que dura lo que duraba su eco volando entre las columnas del Senado de Roma, donde fue pronunciada por primera vez esta sentencia: Verba volant, scripta manent. Pero tal vez hayamos llegado a un momento en el que tenga sentido darle la vuelta para aseverar que el sonido cuenta ya con una innegable capacidad de preservar para la posteridad historias, mensajes, sentencias y discursos, y que la ha encontrado en el podcast, que cuenta a su vez entre sus principales características definitorias con la recomendable atemporalidad de sus contenidos. El primer artículo de esta sección, dedicada al podcasting en una plataforma como Extra Digital, debía estar necesariamente dedicado al periodismo, a los mejores podcasts que han contado historias reales, no de ficción, en castellano y en los 3 últimos años que han supuesto la consolidación del formato. Esta selección puede funcionar también como una guía de introducción al podcast para comunicadores no iniciados en la tendencia, en la medida en la que recoge distintos estilos y formas en la que profesionales del periodismo profundizaron en aquellos temas para los que se quedaban cortos los tiempos de la radio y la televisión y los espacios de las publicaciones, impresas y digitales. De la misma manera que las crónicas y los reportajes inspiran documentales y ensayos, y también películas y novelas en el ámbito de la ficción, una buena historia también puede tener su desarrollo de largo recorrido en una serie podcast. Aquí van algunos ejemplos.
Mejor vete, Cristina. Univisión.
Una producción que supuso la irrupción de Univisión en el universo del podcast gracias a Inger Díaz Barriga, integrante de la redacción de noticias en Miami. La periodista se interesó por la historia de superación que intuía que podía atesorar la cocinera mexicana que había logrado llevar su establecimiento de barbacoas al Olimpo de los mejores restaurantes de Estados Unidos. Lo que encontró fue el relato en primera persona de una inmigrante que tuvo que huir de su país para salvar su propia vida, amenazada por su propio marido.
Mi suegra, supuestamente, que no oía cuando él me pegaba. En las noches, en la cama, así yo acostada y él me golpeaba bien feo.
En el momento crítico del que hablaba, la situación se tornó insostenible, al grado de que hasta sus hijos, al menos los 2 más grandes, parecían tenerlo más claro que ella. Fue por esos días cuando Carla le dijo a su mamá que prefería matarse a seguir viviendo así.
Cuando Carla me dijo eso, tenía menos de 12 años, entonces dije, esto ya no puede seguir así.
Las 3 muertes de mi padre, Wanda.
Florencio Domínguez es quizá la persona pública que más sabe de ETA. Fundador de Vascopress, es una base de datos andante. Ahora dirige el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria y me contó algo que me puso los pelos de punta.
Por desgracia, mucha documentación relacionada con ETA ha sido destruida. En aquel preciso momento en que la urgencia era pararle los pies a una organización terrorista que estaba haciendo estragos con una campaña muy dura y no tenía esa utilidad, pues no se conservaba.
Yo he llegado a escuchar a algún director general de alguna institución pública decirme, de muy malas formas, que dejase de investigar porque le corresponde a la policía, cuando ellos no han hecho nada de lo que yo he hecho.
El 21 de junio de 2018 se publicaba el 6º y último capítulo de la serie producida por Qonda y dirigida y narrada por el periodista Pablo Romero. Ese mismo día se cumplían 25 años del atentado de ETA en la glorieta López de Hoyos de Madrid, en el que su propio padre, militar, fue asesinado. Durante años, Romero dedicó buena parte de su tiempo a investigar los flecos sueltos del atentado, y su trabajo propició que se reabriera el sumario y se instruyera en la Audiencia Nacional. El podcast recoge testimonios sobrecogedores, grabados por el propio periodista antes de que supiera que un día saldrían a la luz en una producción sonora.
Soñadores, Nueva York. laboratoriodertve.es.
El trabajo de un corresponsal de radio y televisión concentra en muchas ocasiones en los dos minutos de una crónica las decenas de historias a las que tiene acceso, contadas por sus protagonistas. Durante la etapa de su corresponsalía en Nueva York, Almudena Ariza se encontró con españoles que habían perseguido y alcanzado el sueño americano y llevó con toda la pasión sus historias a una serie producida por el laboratorio de RTVE.es.
Zapateo, pum pum, de todo. Y cuando ya casi salía, me llaman a la esquina y me dicen: "You are the flamenco dancer?" And I said yes. Y entonces me dicen: "Pues tienes que venir mañana a la 1:30. Y le digo: "Yo voy a traer a mi marido".
La audición para el espectáculo de Madonna se prolonga durante varios días. Sonia e Ismael ya han superado a cientos de artistas, han pasado a la final. Ahora solo queda lo más importante: actuar delante de la diva.
Ya cuando llegó ella, pues nada, ahí se presentó, nos hicieron entrar otra vez, estábamos súper nerviosos, nos dijo hola en español, de dónde éramos. Él le dijo: "Triana, ¿de dónde sois?" Y dice: "Triana", y la otra dice: "Triana".
El periodista Arturo Lezcano se interesa por la figura del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia y se encuentra con el hecho de que falleció en el accidente de avión de Avianca que se estrelló en Mejorada del Campo en 1983 y en el que viajaban otras destacadas figuras de las letras hispanoamericanas.
Olafo, Podium Podcast.
Reflexiona sobre las carreras artísticas que quedaron truncadas en esa tragedia. Y eso le lleva a reconstruir el accidente en una serie que cuenta las historias de las personalidades y de algunos pasajeros anónimos.
Mientras un niño y su madre se veían tras unos matorrales en medio de un monte rodeados de fuego y desolación, a 7 kilómetros un grupo de pasajeros se preparaba para subir a su avión para volar a Bogotá. Entre ellos, un puñado de intelectuales españoles que se sumarían a Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba, Ángel Rama, Manuel Escorza y Rosa Sabaté para celebrar el primer encuentro hispanoamericano de cultura en Colombia.
Varios poetas y escritores españoles esperaban en el aeropuerto de Barajas esta madrugada para embarcar en el Boeing 747 de la compañía colombiana.
De noche, ya muy tarde, y entonces fue cuando nos comunicaron, ya habían pasado varias horas, que había habido un accidente con el avión. Nos devolvieron las maletas y regresamos a casa. Claro, entonces no había móviles. Cuando yo entré en mi casa...
Donde quiera que estés, Podium Podcast.
Hay relatos de crímenes que se empeñan en superar a la imaginación de los escritores de thrillers, incorporando a la historia giros inesperados, personajes de psicología incomprensible, rocosos y enigmáticos, y episodios inverosímiles. Uno de esos relatos es el de la desaparición de Marta del Castillo, que los periodistas Diego Suárez y Mercedes Díaz han compuesto en formato de serie periodística para Podium Podcast, ordenando y catalogando los testimonios recogidos durante un decenio para los informativos de la cadena SER.
En ese momento, siempre según la nueva declaración de Miguel, llega al piso el menor, el Cuco, que había quedado con Miguel y con Marta. Javier Delgado es, en ese momento, un adulto entre adolescentes y ordena a su hermano y al Cuco que coloquen el cuerpo en una de las sillas de ruedas de la madre de Miguel que se guardaba en el trastero. La policía y la familia quieren que el juez que investigó el crimen llame a declarar como investigado a Javier Delgado. Le presentan la nueva declaración policial de Carcaño y el juez llama como imputado, otra vez, al hermano del asesino confeso. Ana Cambón es la portavoz de la policía en Sevilla.
Aparte, hemos dedicado y estamos dedicando todavía mucho esfuerzo para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que es la gestión que nos queda todavía por hacer.
X-Ray, Spotify.
Es el jefe de la Casa del Rey, pero sobre todo es un consejero leal al que le obsesiona proteger la corona. Cree que el banquero y otros hombres audaces se han hecho amigos de Juan Carlos con la única intención de utilizar su influencia para negocios oscuros.
Sabino lo decía, ¿no? Los reyes no tienen amigos y no deben de tener amigos, decía.
Además de Mario Conde, la lista de las amistades del rey que Sabino ve con recelo incluyen al príncipe georgiano Chocotúa, del que ya hablamos en el capítulo anterior, al empresario Javier de la Rosa, administrador del fondo kuwaití Kio, a los famosos Albertos, Cortina y Alcocer, y también a una persona de la máxima confianza del rey, Manuel Prado de Colón y Carvajal.
Los reyes no quieren a nadie. Y eso dicho con todo el respeto, sino que los reyes, probablemente eso sea algo congénito, tienen la misión, eso, de la transmisión de la herencia.
Probablemente la producción periodística más ambiciosa en formato podcast en español hasta la fecha. Tony Garrido y Álvaro de Cózar firman para Spotify Podcast un perfil biográfico del rey Juan Carlos I, que es al mismo tiempo una precisa radiografía de la España del tardofranquismo y la transición, y que llega hasta la abdicación del monarca. Cuenta con una formidable producción en 10 capítulos que integra grabaciones inéditas y entrevistas a personalidades de la política y la realeza, y 2 ediciones extra con la entrevista sin cortes a Alfredo Pérez Rubalcaba y el episodio dedicado a contar cómo se fabricó para la serie La voz de Franco, recurriendo a la inteligencia artificial.
Verba Manen es una producción de QWERTY Comunicación que analiza el universo del podcast en español para Extra Digital. Puedes suscribirte en las plataformas para escuchar tus podcasts, como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Y también leerlo en su versión de texto en extradigital.es.